móviles y también en cope.es.
Son las 9, las 8 en Canarias.
El Hospital Puerta de Hierro de Madrid. La verdad es que es impresionante la sensación que se vive aquí, la sensación de que esto ni mucho menos ha terminado, sino todo lo contrario.
COVID-19 can be characterized as a pandemic.
Nos enfrentamos a una emergencia sanitaria.
Se va a suspender toda la actividad lectiva.
Está cerrado totalmente por mandamiento judicial.
Es un pinchacito que no lo va a notar. Yeah. Venga, muy bien, hará feliz. Ha sido usted la primera.
Ya, yeah, gracias a Dios.
Gracias a Dios, ¿verdad?
Las personas únicamente podrán circular para la adquisición de alimentos.
No sabe que estamos en estado de alarma, que no se puede salir.
El vehículo solo puede circular una única persona.
No se puede pasear. Esto es muy serio. Esto están muriendo personas.
Esto es de película distópica.
Ya tenemos ya 297 fallecidos.
¡Viva!
Ha acordado restablecer los controles.
Este virus no nos vencerá.
Y a día de hoy se han notificado un total de 33.089 casos.
Esta semana es clave que se movilice el máximo las unidades de cuidados intensivos.
1.182 fallecidos.
Los recursos de los cementerios municipales están al límite.
Están las urgencias repletas.
Se está desbordando todo.
Y vamos a empezar a desinfectar las habitaciones.
Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas.
Se incrementa el paro registrado en 302.265 personas.
Han fallecido 10.935 personas.
Acabo de comunicar al jefe del Estado la celebración mañana de un Consejo de Ministros para decretar el estado de alarma en todo nuestro país.
Ya han pasado 5 años. La mascarilla nos impedía vernos las caras. El codo era la forma de saludar, el gel hidroalcohólico formaba parte de nuestro día a día y la casa se convertía en el único espacio en el que podíamos estar. Empezaba un tiempo muy duro en el que todos llegamos a vivir muy de cerca las consecuencias de una pandemia que se llevó a decenas de miles de personas. Durante esos meses pude hablar con mucha gente, pero sin duda hay dos personas que me han marcado de por vida, te lo aseguro. Hoy quiero volver a hablar con ellas, para recordar lo que sucedió en uno de los capítulos más difíciles que ha vivido la historia reciente de nuestro país.
Llegar alguna más, sí, porque ya los internistas nos comentaron uno de ayer que habrá que ir a ver cómo está, si sigue estable o tiene que subir. El chico del ECMO, que todavía tiene que tener el ECMO un poquito más porque lo necesita para la oxigenación.
¿Pero se le podrá quitar o...?
Bueno, llevo muchos días.
Mi amiga Sonia es enfermera. La verdad es que con esto de llevar la mascarilla solo nos vemos los ojos. Lleva gafas, pero tras los cristales aparece una mirada risueña, de esas ilusionantes. Cuando me siento a hablar con ella, sus primeras palabras son para recordar a los que se le han ido entre las manos.
Para mí lo más duro, aparte de ver a la gente que se moría sola, es ver esas pertenencias que traía la gente, sus mochilas, bolsas, etiquetadas con sus nombres, ahí a pie de cama, abandonadas, porque normalmente cuando un paciente...
Al 18, bueno, ha mejorado un poquito, pero ha vuelto a tener fiebre. Todavía sigue sedado y...
Y aún no se desconecta, ¿no?
Porque está no, vamos, está sin fuerza. Los fisioterapeutas vienen, trabajan con él, pero está todavía...
Sonia, me acuerdo de aquella entrevista en el pasillo, en la puerta de la UCI, del Puerta de Hierro en Majadahonda, en Madrid. Uh-huh. Me acuerdo de Juanjo. Sí. Ese pedazo jefe de la UCI, vocacional y entregadísimo. Sí. Me acuerdo de todos vosotros, las enfermeras, los enfermeros de la UCI, del pitido incesante de esas cabinas, de esas mamparas.
Continuo.
Y me acuerdo de la biblioteca.
Sí.
Que estaba habilitada.
Sí.
Como una sala más.
Sí.
A la sociedad se nos ha olvidado.
Sí.
¿Y a vosotros?
Uy, no, imposible.
imposible, eso no se olvida. Y de hecho, además, eso ha dejado mella en muchos de nosotros. Nos ha pasado factura. Muchos compañeros estuvieron de baja en su momento, muchos compañeros han tenido que cambiar de profesión, muchos compañeros, vulgarmente hablando, se han quedado tocados, y con necesidad de ayuda psicológica y tratamiento.
Acabamos de escuchar una frase que se nos quedó grabada a mí humanamente para toda la vida, aquello de...
Yo simplemente habría determinadas personas que me encuentro por la calle que las asomaría, haría un agujerito en la pared de la UCI y les diría, mirar aquí un rato.
Mira ese que está boca abajo,
sí,
¿no?
Sí, mirar un rato. O sea, no hace falta que estéis un turno entero mirando, mirar un rato. Y luego habláis por teléfono con la familia que está en casa, nada más.
¿Se nos ha olvidado?
Yo creo que un poco sí, porque además yo creo que además es un mecanismo de defensa de todos los seres humanos. En el momento en el que estamos metidos en una desgracia, en una hecatombe, nos parece todo horroroso. Va pasando el tiempo, la situación se va solucionando, vamos saliendo de ellas. Afortunadamente, las vacunas nos han hecho mucho bien. Se vive la enfermedad del COVID de una forma completamente distinta como se vivía hace 5 años, y uno se va relajando y uno se va olvidando, sobre todo si no lo ha tocado de cerca.
Sobre el coronavirus, uh-huh, en sí, desde el punto de vista de una enfermera,
sí,
¿qué has aprendido?
Pues, madre mía, es que va a sonar muy, muy tópico, pero de verdad que hoy estamos y mañana no estamos, Ángel. Seamos mayores, seamos jóvenes, seamos medianos, estemos sanos o estemos enfermos. Nos viene otro virus, otra pandemia como esta, y no sabemos si vamos a salir adelante y si vamos a seguir. El vivir hoy como si fuera el último día, el no dejar para mañana lo que puedo hacer hoy, yo siempre lo he tenido muy claro en mi cabeza, pero desde hace 5 años todavía más. Te da pereza algo, no me apetece ir, no me apetece salir, no me apetece quedar, pero tengo que hacerlo. Y eso es algo que me llevo a nivel personal.
¿Cuántos años te tiraste en la UCI?
Pues 24.
Sí. Empezaste con 5.
Claro. Bueno, gracias.
24 años gracias. En la UCI.
Sí.
Y de repente cambias.
Sí.
Y estás en un centro de salud. Estamos, por cierto, en un centro de salud de la Comunidad de Madrid, en el centro de la ciudad.
En el centro, sí.
¿Por qué cambiaste?
Bueno, cambié porque lo necesitaba. Yo creo que de alguna forma, y antes me lo has preguntado, y no he sido consciente hasta que no he cambiado, a mí el COVID también me dejó muy tocada. Vivimos en un tiempo muy breve, bueno, que no lo fue tanto, pero en un tiempo muy breve, más desgracias de las que yo creo que puede aguantar una persona, de verdad. Yo necesitaba un cambio, necesitaba conocer al paciente desde otra perspectiva, y me he venido a atención primaria, que es completamente distinta a la atención especializada, pero que me tiene enamorada.
¿Ah, sí?
Estoy encantada.
¿Por qué?
Sí. Bueno, porque es otra atención. La atención primaria es la puerta de entrada a la sanidad. Pues es el primer escalón.
Es la trinchera.
Tus pacientes son tuyos, entre comillas, entiéndase. El seguimiento al paciente es durante toda la vida. Les ayudas a prevenir enfermedades, a promover su salud, a prevenir muchísimas complicaciones, a veces hasta ingresos hospitalarios. Haces labor no solo a nivel sanitario, sino también les ayudas de forma social, de manera muy importante.
Psicológica,
no sabes cuánto. Ángel, yo a veces he tenido pacientes que he acabado diciendo, pero a ver, Pepa, ¿realmente para qué has venido hoy a consulta? Bueno, porque después de estar la paciente hablando un buen rato, no llegas a ninguna conclusión de por qué ha venido, y contestarte, pues porque necesitaba hablar.
Fíjate.
Y entonces es súper satisfactorio, de verdad.
¿Qué te viene a la cabeza cada vez que oyes a un antivacunas,
bueno,
o cada vez que vuestros clientes,
sí,
bajamos la guardia?
Bueno, yo bajar la guardia no lo veo ni tan mal, Ángel. Yo creo que en los momentos de relajación no nos vienen ni tan mal, y yo los entiendo como un mecanismo de defensa, ¿no? No se puede vivir en constante alerta, en una alerta permanente. Eso puedo entenderlo. Pero a los antivacunas no. No los puedo entender y yo personalmente me enfado mucho. No sé si esto está bien decirlo o no, pero yo me enfado mucho, me indigno. Creo que está más que sobradamente demostrado todo el bien que han hecho las vacunas, pero no solo las del COVID, sino cualquier vacuna. Y creo que de verdad es inexplicable. Yo no puedo entender.
No tenemos ni equipos ni máquinas suficientes de nuevo. Parece que estuviéramos entrando en ciclos de la primera ola y el estrés continuo de decidir.
En aquella UCI siempre, y si nos remitimos al COVID, eso era, Ángel, quedarte sin sudarios.
Quedarte sin sudarios. Eres una de mis superheroínas favoritas, pero sobre todo por las frases. O sea, la frase del... Hay que hacer un agujero en la pared para que la gente vea. Y lo del que os quedabais sin sudarios,
sí.
Cuéntamelo.
Bueno, pues recordar el mes de abril del 2020. A mí no se me va a olvidar en mi vida. El mes de abril del 2020, la primera semana, se morían a razón de 1,000 personas diarias. 1,000 personas diarias. Es que dices 1,000 personas diarias...
Ni una guerra.
Efectivamente. Yo todavía, de verdad, que no me lo creo. No había sitio en el velatorio que tenemos en el hospital, no había sudarios, nadie contaba con que en una noche, en unas horas, se pudieran morir a la vez 20 personas.
¿Sabes lo que pasa? Que yo recuerdo que no había mascarillas,
sí.
Recuerdo que no había guantes, luego los desechamos, pero en principio no había guantes.
No,
no teníais pijamas, no. Había que fabricarlos con las bolsas de basura. Pero nunca había oído lo de los sudarios.
Es que no había sudarios.
¿Y qué hacíais?
Bueno, pues con sábanas. Con sábanas.
¿Envolvías el cadáver en sábanas?
Exactamente. Exactamente.
¿Mantienes contacto con algún colega o alguna colega de aquella UCI?
Bueno, con casi todos. Han sido mi familia.
¿Y qué tal están?
Pues bien, bien. Están bien. Están bien, trabajando mucho. Aquello era muy duro. Pero aquello era muy duro. Durante el COVID fue muy duro, pero el trabajo de la UCI, como su propio nombre indica, es intensivo, porque es una unidad de cuidados intensivos. Es intensivo. Y se trabaja mucho y mentalmente se sufre también mucho. Yo creo que de ahí que todos, llegado a cierta edad, que yo ya tengo cierta edad, Ángel, necesitemos un cambio.
Si yo me quedo con alguna imagen de aquellos meses... Era a las 8 de la tarde que me pillaba en directo, pero recuerdo los fines de semana, sí. O recuerdo a mi familia en la terraza aplaudiendo.
Sí.
Una imagen, un recuerdo, un momento como denominador común de esos meses de marzo, abril, mayo.
Es que es muy dura mi imagen, pero es la que me viene a la cabeza cada vez que yo recuerdo COVID y
me te sigues emocionando.
Sí.
Pues
sí.
Como te emociones tú, yo me echo a llorar, te lo advierto.
La del... Palacio de Hielo de Majadahonda, o el de Madrid, me da igual. Y la ministra diciendo que la gente no había muerto sola, que había muerto con nosotros. Y eso es verdad.
Yo me acuerdo de esa misma imagen,
sí.
En el Palacio de Hielo, ahí en la M40,
sí.
Con la ministra de Defensa,
sí.
Margarita Robles, diciendo que no habían muerto solos,
eso es.
Porque había un soldado junto al féretro.
Exacto. Y es que fue así, Ángel.
¡Buah!
No dejamos a nadie en la UCI, y yo estoy segura que lo puedo trasladar a todos los hospitales y todos los servicios de todos los hospitales de la Comunidad de Madrid y de toda España, que no dejamos a nadie muriéndose solo. No dejamos a nadie. Hasta cuando estabas viendo que un paciente se moría, porque es que se moría, y claro, la familia no podía entrar, aunque al final de la pandemia pudimos hacer alguna excepción, pero no era lo habitual al principio, no les soltamos la mano. Nadie. Nadie, siempre estuvimos al lado de todas las personas que murieron.
5 años después del COVID, Sonia Saboya, enfermera de vocación y de corazón, una de aquellas superhéroes sanitarios que nos salvaron. Límpiate la lágrima,
sí,
mujer,
sí,
tranquilamente.
Sí, sí.
5 años después nos recibe en su centro de salud y nos sigue dejando frases. No tenían sudario, pasan las 9 de la noche, 8 en Canarias... Pero recibe un aplauso como si fueran las 8 de la tarde, Sonia.
Oh, muchas gracias, Ángel.
Gracias.
Gracias siempre.
Hemos conocido historias de todo tipo. De solidaridad, de la gente que daba todo lo que tenía para poder echar una mano. de fuerza en los sanitarios, militares, en los limpiadores que luchaban en primera línea contra esa enfermedad, de superación en pacientes que conseguían vencer a la COVID a pesar de dejar secuelas. Mira, de todas ellas quiero destacarte a Emilio. Esto es lo que me decía hace unos días sobre él, sobre el paciente Emilio, el doctor Raúl Moreno, neumólogo del Hospital Infanta Sofía de Madrid.
Sí, ahí sigue el bueno de Emilio.
¿Qué tal está?
Bien, razonablemente bien. Bueno. Con sus problemas, sus secuelas que han quedado de lo que le ocurrió, pero bueno, vivo.
Vivo. Él fue quien trató a Emilio durante los más de 400 días que estuvo ingresado. Durante ese tiempo, a su lado, su mujer Alicia. Y sus hijos, claro, y cómo no, un aparatito de radio.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Se puede tener dudas.
Me mantuvisteis en contacto con la realidad, con el día a día. Me distrajisteis, me divertisteis.
¿Qué tal? Soy Ángel Espósito. Encendemos la linterna desde el centro de Madrid unas horitas antes de este confinamiento tan extraño. ¿Estamos? Sí, pero si me permites, Emilio, a la vez te estábamos diciendo que había miles de muertos todos los días. Y tú decías, igual yo soy uno,
¿Qué pasa?
¿Qué tío?
Oh, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás?
Mejor.
¿Sí? ¿Y fatigado? ¿Qué esfuerzo has hecho para fatigarte tanto?
Mira ahí.
¡Ir a abrir!
¡Ir a la puerta!
Hace exactamente 5 años conocimos en el Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, a la salida norte de Madrid, a Emilio. La historia nos llegó porque una amiga común, Macarena, del hospital, nos llama y nos dice: oye, aquí hay un señor muy malito por COVID, pero muy, muy malito en la UCI, cuyo único contacto con el exterior, con la vida, es la radio. Creo que no exagero, Emilio.
En absoluto.
Resulta que los que estábamos al otro lado de esa radio éramos nosotros, y en concreto, la linterna. Hablamos con el hospital, hablamos con Alicia, que es una especie de ángel de la guarda, que sigue siendo un ángel de la guarda, la esposa de Emilio, y nos presentamos en aquella UCI. Emilio salió de aquella gracias a la medicina, gracias a la humanidad de esos sanitarios, gracias a su fuerza y a su coraje, gracias al ángel de la guarda. Años después, quiero recordar que ya estando aquí en casa nos tomamos un café aquí cerca para recordar aquello, en la terracita de ahí arriba, al lado del instituto. Han pasado 5 años... He llamado a la puerta y me ha abierto Emilio de pie, cansado, caminando, con su oxígeno puesto, con su máquina perenne. Pero el tío me ha abierto de pie, me ha hecho una ilusión tremenda. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo estás?
Muy bien, gracias. ¿Qué tal tú?
Pues bien, un poco agobiado porque no damos abasto. Pero en fin, sí. Vamos a lo importante. Si tuviera que preguntarte una frase, un recuerdo, un titular de hace 5 años, Emilio, ¿cuál sería?
Resistencia. Resistencia ante la adversidad. Adelante.
Ni un paso atrás ni para tomar impulso.
No.
Me contabas fuera de micrófono que cada día que te despiertas es como si pusieras un palito. Hoy sigo vivo. ¿Exagero?
En absoluto. Es así. Cada día me levanto dando gracias a Dios. Y por supuesto, pues agradecido a estar aquí, a compartir vida con esta familia maravillosa y tener todavía ganas de vivir y esperanzas de ser útil a los demás, que para eso estamos.
Ya que lo has mencionado, ¿quién es esa familia?
Sí, pues mi familia, mi mujer, que desde el primer momento demostró un cariño extremo y una entrega absoluta y que me hizo confiar en la vida y salir adelante. Y por supuesto, nuestros dos hijos. Alberto, 25 años, síndrome de Down, y la persona que con mayor pureza es capaz de expresar amor. Es el amor en estado puro, sin mácula, sin mácula. Pues así es Alberto. El otro Juan, 23 años, ya farmacéutico, haciendo un máster, serio, sensato, un gran checo que ayuda todo lo que puede. Un gusto.
El otro día, casualidades de la vida, con el lío y con las informaciones en torno al Papa, entrevisté a un neumólogo. Dije, oye, buscadme al equipo, buscadme un neumólogo que me explique qué es una neumonía bilateral, qué es la expectoración tan tremenda, qué es el tratamiento de oxígeno. Y creo que al neumólogo le conoces. Qué casualidad.
Raúl Moreno, mi neumólogo, gran persona, gran neumólogo y un hombre que para mí ha sido un punto de referencia y un soporte esencial en mi recuperación y en mis ganas de seguir adelante.
Ya cuando conseguiste recuperarte, cuando tenías un mínimo de fuerzas, hiciste un regalo muy particular al personal sanitario que te atendió, a los que literalmente te salvaron la vida. ¿A qué les invitaste?
Pues a un paseo por el Museo del Prado. Estuvimos viendo algunas de las obras más representativas y nos dimos una vuelta por el románico, por el gótico y luego, sobre todo, atendimos a Velázquez, que para mí es una debilidad que no puedo dejar nunca de lado. Y disfruté mucho y espero que ellos también lo hicieran.
Se nos han olvidado, como sociedad, se nos ha olvidado, Emilio, los aplausos de las 8 de la tarde. Dicho de otro modo, ¿somos conscientes de los sanitarios y de personal como Raúl, como su equipo, como la última limpiadora del hospital?
Pues es posible que sí. Es decir,
¿dudas?
Creo que hay mucha gente que lo ha olvidado, pero hay otros que lo tienen presente. Y sobre todo, de mi punto de vista, lo importante de aquel momento, que es lo que deberíamos tratar de mantener, es la unión. La unión ante la adversidad. El no criticar por criticar. El no. Mira, yo tengo un disgusto enorme con la actual política, porque creo que los políticos han olvidado cuál es su papel. La política tiene como objetivo el bienestar del ciudadano y no el bienestar del político, ni mucho menos el enfrentamiento y el reproche. La unión, la confraternización, es lo que verdaderamente hace de la política un arte. Y en este sentido, pues aquello francés de la libertad, igualdad, pero fraternidad, es lo que parece que se nos ha olvidado.
Y ese tipo de servidores y trabajadores públicos, como Raúl o su equipo, los sanitarios, digamos que te reconcilian.
Totalmente.
Con la especie humana y con tus impuestos.
Totalmente. Que para eso y además, es que no esperan nada a cambio. Es una entrega.
La vocación absoluta.
La vocación es la entrega por la entrega. Es el esfuerzo por la vida de cualquiera, por el bienestar de cualquiera.
Ni que decir tiene que cuando tengas que parar para respirar, respira. Estás hablando con total normalidad.
Sí, sí, de momento.
Pero
sí.
No hagas el menor esfuerzo de más, porque no tiene ningún sentido.
Gracias.
¿Qué secuelas te han quedado?
Pues mira, básicamente la insuficiencia cardíaca derecha. Digo derecha porque afecta a la válvula tricúspide y no a la mitral, que al parecer es más complicada. Y eso va acompañado de un déficit respiratorio por una fibrosis pulmonar que hace que me fatigue mucho y que hace también que no pueda andar más de 80, 100 pasos sin tener que sentarme durante 10 o 15 minutos. Con lo cual, pues mis desplazamientos son muy limitados.
¿Cuál es el tratamiento?
Pues, en principio, rehabilitación. Rehabilitación cardiorrespiratoria. Y confiar que no vengan ocupas, que me vienen muchos. Llegan bacterias, se meten en el pulmón y cuando llegan hay que echarlas con antibiótico o con alguna forma semejante. ¿Qué es lo que pasa? Que como estas bacterias, algunas de ellas pueden ser resistentes a ciertos antibióticos, pues Raúl, mi neumólogo, tiene la batería de antibióticos hecha de tal modo que cuanto más resista con lo más flojito, pues mejor, porque reservamos lo más potente para casos más delicados. Eso es.
Antes te preguntaba si se nos habían olvidado los aplausos de las 8. ¿Se nos ha olvidado el coronavirus?
Sí, sí, es evidente. Mira, yo cada vez me desespero más al leer, en redes sociales las tonterías que se dicen.
Sobre la vacuna, por ejemplo.
Sobre la vacuna, sobre el COVID, que fue un invento. Pero, hombre, por Dios, aquí estoy yo. ¿Qué invento? Pero qué cosa más absurda. El COVID es una realidad que está ahí todavía. Y que, bueno, más atemperado, más moderado, por el efecto, precisamente, de la vacunación. Pero es que el objetivo primordial sería que todos nos vacunáramos, porque de esa manera se erradicaría el virus, lo que pasó con la viruela o con cosas de estas. Pero claro, si se deja campar, se acabó el negocio.
Una última cuestión.
Dime.
¿Sigues escuchando la radio?
Sí.
¿Qué fue la radio aquellos días?
Era mi contacto con la realidad, con el mundo exterior. El estar al día, el seguir pensando, el poder darme cuenta de que seguía en mi sociedad y que me enteraba de lo que pasaba en ella.
Hasta el punto de que te servíamos de reloj, te servíamos para saber si era día o de noche.
Te lo aseguro.
Es increíble.
Te lo aseguro. Yo seguía la COPE. Me gusta la COPE. Y yo seguía. Entonces, hombre, no estaba todo el día oyendo porque no se podía. Pero también por la noche. Y me daba mucha compañía.
En la radio hay un dicho que dice que lo mejor de la radio no somos los periodistas, ni los comunicadores, ni la tecnología, que lo mejor de la radio son los oyentes. Y en este caso, te puedo asegurar, Emilio, que se confirma. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Cuídate.
Gracias.
Hace 5 años la vida se frenó en seco. Las calles se vaciaron, el miedo entró en casa. La incertidumbre era la sensación que nos acompañaba en cualquier momento. Incluso dudamos de si el mundo que conocíamos estaba desmoronando. Prometimos que aquello nos haría mejores, que valoraríamos más a nuestra gente, a nuestros médicos, a nuestros policías. Bueno, pues hoy, con la distancia que da el tiempo, la memoria parece desvanecerse demasiado rápido. Me consuela saber que Emilio está en casa, acompañado de Alicia, viendo crecer a sus hijos. Me consuela que todavía hay personas como Sonia que siguen ayudando a los enfermos, que somos todos nosotros. Pero sinceramente, me parece helador pensar que mientras unos morían y otros arriesgaban su vida, había gente que veía en la tragedia una oportunidad para enriquecerse, sobre todo porque muchas personas iguales a ti o a mí no llegaron nunca al final del encierro. En fin, quizás la verdadera lección de aquellos días fue que cuando todo se apaga, oye, solo nos queda cuidarnos los unos a los otros. Como siempre, el lazo a nuestro tema del día lo pone el maestro Luis del Val. Hoy, Luis, nos quedamos con lo mejor, ¿verdad? Con los superhéroes. Buenas noches.
Hola, Ángel. Buenas noches. En las situaciones extremas surge lo mejor y lo peor de nosotros mismos. En las guerras, en las pandemias, en las catástrofes, en los naufragios. De repente, una persona corriente y común, como somos todos nosotros, decide arriesgar su vida para salvar la de otra persona y se transforma en un héroe. De repente, en esos nidos de odio, miedo y envidia que son las guerras civiles, un ciudadano que nunca había hecho daño a nadie denuncia a un vecino con el que había discutido y asesinan al vecino. En la pasada pandemia hubo héroes y canallas. Mientras unos arriesgaban su salud y su vida cuidando a los demás y trataban de rescatarlos de la muerte o de la enfermedad, otros aprovechaban los momentos dramáticos que vivía el país para vender mascarillas con sobreprecio o defectuosas, que es una manera de ganar dinero a costa de la salud de los otros. Hay que ser bellaco y granuja. Mientras médicos y enfermeras daban la cara, tapada por una mascarilla que les protegía muy poco, unos vecinos cobardes y miedosos, temerosos de que una enfermera vecina que se jugaba su salud todos los días yendo a trabajar 12 horas al día les pudiera contagiar, escribieron insultantes avisos y carteles pidiendo que se marchara a vivir a otro sitio, no fuera a contagiarles. Hay que ser ruines y cobardes. Mientras los cajeros de los supermercados cumplían su horario, tomando objetos y productos tocados por manos que podían estar contagiadas, un gobierno aludía de manera constante al comité de expertos que avalaba sus medidas y todos callábamos dóciles porque la inmensa mayoría no éramos expertos en pandemias y menos para formar parte de un comité de expertos. Un comité de expertos que nunca existió y que fue una mentira rastrera y mezquina de un gobierno que ni siquiera sabía contar los muertos y empleaba sus fuerzas en mentirnos porque son profesionales de la mentira. Perdono, pero no olvido. Y nunca me olvidaré de los héroes que hasta dieron su vida y de los rastreros y miserables que solo tienen afecto y cariño a las poltronas donde se asientan sus culos despreciables.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Ángel Expósito en X arroba Expósito Cope y arroba Linterna Cope o en nuestro Facebook La Linterna.
Hola, que he venido al Corte Inglés a hacer la compra y no veas qué ofertas. El detergente Ariel, el que nos gusta, tiene un 50% de descuento en la segunda unidad. Y he visto para cenar hoy un bacalao noruego Skrei de pesca sostenible buenísimo a 13,99 euros el kilo. Aprovecho, ¿no?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Mire, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
¿Y esto es lo que oye un ladrón si intenta entrar en mi casa? Eso es. Los sensores de la alarma lo detectan antes de que entre y envían una alerta inmediata.
Y entonces es cuando actúan desde la central de alarmas, ¿no?
Sí, respondemos en menos de 20 segundos y avisamos a la policía en caso de intrusión.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Aquí tener anuncios no es algo que tú puedas elegir. Pero los años de fijo y variable en tu hipoteca, sí. Porque con las hipotecas Naranja eres más libre. Más opciones, más variedad, aunque no deje de ser una hipoteca.
Más información en ing.es.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De La Linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía. La inflación sigue repuntando. El INE confirma hoy que los precios subieron un 3% en febrero. Son ya 5 meses de incrementos y este último empuje se lo debemos a la electricidad. Su precio ha subido casi un 30% con respecto a hace un año. Ojo, ¿eh? María Jesús Fernández es analista senior de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorro.
Esa subida se debe más a la volatilidad habitual de los alimentos no elaborados y de los productos energéticos más que a una tendencia inflacionista de fondo.
Yolanda Gómez, subdirectora de ABC. ¿Qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Con ese 3% nuestra inflación se sitúa ya por encima de la media europea y ojo a la guerra de aranceles.
Pues sí, es verdad que España crece más que la media europea, eso también explica buena parte de esta inflación, pero fíjate que lo que explica buena parte del crecimiento es esa subida del IVA, ¿no? que registramos en el mes de enero. Comenta la COE hoy que 7 décimas de ese 3% se deben precisamente a ese incremento. O sea que, en fin, lo estamos pagando eso fundamentalmente en los alimentos y en la electricidad, que al final es lo que pagamos todos, ¿no? Porque otro tipo de productos a lo mejor son más selectos, pero esto sí que nos afectan absolutamente a todos al bolsillo.
Soria, Pontevedra, Málaga y Las Palmas serían las provincias, en principio, más afectadas si Trump implanta aranceles al 200% al vino y cava español. Ojo, por su volumen de exportaciones. Iván Alonso, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, son los territorios españoles donde un mayor porcentaje de sus exportaciones de vino pues dependen directamente, como tú decías, del mercado estadounidense. En total, el año pasado adquirió un total de 335 millones de euros de nuestro caldo español. Estas provincias son aquellas donde el porcentaje de exportaciones de vinos a Estados Unidos pues representan más del 30% del total de sus propias exportaciones. Y la más afectada sería, por ejemplo, Soria, porque la mitad de esos vinos, de los suyos, van a parar a suelo estadounidense. Fueron más o menos un 500.000 de euros en ventas. Y pasa lo mismo con Pontevedra. Ahí también la mitad de sus vinos se envían allí, pero esto, algo más de dinero, 18 millones de euros.
Es esta la enésima amenaza de Donald Trump, pero aquí sí que nos afecta especialmente si la lleva a cabo, porque el sector del vino aporta el 2% del PIB en España, Iván.
Es que fíjate, aporta más de 20.000 millones de euros a nuestra economía y no solo eso, de él dependen cerca de 364.000 empleos. José Luis Lapuente es director general de la denominación de origen Rioja y habla en COPE.
Rioja, que tiene prácticamente el 60% de su comercialización en España, también es una denominación eminentemente exportadora, ¿no? Y en esa exportación alcanza más de 130 países. Estados Unidos es un mercado importante, en valor es el segundo mercado, y es evidente que cualquier incidencia que pueda haber en su precio, a nivel cualitativo, desde luego yo creo que tenemos argumentos ganadores más que suficientes, pero contra el precio no se puede luchar. Ya lo hemos visto y eso siempre puede tener una repercusión negativa. Ojalá no ocurra.
Por cierto, que es un arancel que no sería nuevo porque Trump ya grabó los vinos en su anterior mandato con recargos del 25%. Pero claro, ahora hablamos de algo muchísimo peor si finalmente se confirma ese 200. De hecho, China ya hizo algo similar, por ejemplo, con los vinos australianos. No tanto del 200, pero sí en torno al 100 y los sacó prácticamente de su mercado. Así que no hay que perder de vista que ningún país del mundo consume tanto vino como Estados Unidos y con su producción propia no tienen suficiente. Nosotros, de hecho, somos su cuarto proveedor mundial.
Yolanda, partiendo de la base de que el personaje es imprevisible, ¿crees que Trump implantará esos aranceles locos?
Pues hombre, yo espero que no, pero como dices tú, es imprevisible. A mí me da la impresión de que es como, pues no sé, un órdago, pero que va de farol, ¿no? Y esperemos que vaya de farol. Nosotros hoy en ABC hemos hablado con varias bodegas de estas españolas que exportan a Estados Unidos y lo que nos dicen es lo que estabais contando ahora de Australia, o sea, un arancel del 200%, o sea, haría imposible que los vinos españoles, vamos, los vinos europeos en general, estuvieran claro. En Estados Unidos. Entonces se tendrían que buscar la vida y de hecho ya lo están mirando, porque yo creo que Trump no se da cuenta que con todo esto que hace, bueno, está generando una incertidumbre enorme, que lo que está haciendo es que pues muchos productores empiecen ya a plantearse otras alternativas, o sea que al final a lo mejor se van a ir de ahí y quienes más lo van a pagar van a ser los estadounidenses.
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, pide no sobrereaccionar ante los anuncios de Trump, mientras sobre el gasto de defensa, cree que no hacen falta presupuestos generales del Estado para incrementarlos.
Bueno, tenemos el ejemplo del año 2024 en el cual hemos seguido incrementando el gasto en defensa en una situación de prórroga presupuestaria. Nosotros estamos trabajando para conseguir tener unos presupuestos acordados, lo dijo también ayer el presidente del Gobierno, pero evidentemente esto no va a ser óbice para que cumplamos con nuestros compromisos también en el ámbito del plan de recuperación y también con ese incremento del gasto social.
Todo hace indicar que por el Parlamento no va a pasar el Gobierno para aprobar ese aumento del gasto de defensa, ¿no, Yolanda?
Bueno, eso es lo que pretenden, pero veremos a ver hasta cuánto pueden incrementar ese gasto en defensa sin pasar por el Parlamento, porque es verdad que lo que están diciendo un poco es que quieren hacer trucos contables, ¿no? Nos están tratando de convencer como que hasta ahora lo que estaban haciendo era disimulando y ocultando gastos en defensa en otras partidas. Entonces dicen, bueno, ahora las cambiamos de sitio en el debe o en el haber y ya está. Y con eso ya sumamos un poquito y cogemos del fondo de reserva otro poquito, bueno, con eso puedes incrementar un poco el gasto de defensa, pero no lo suficiente para cumplir los compromisos europeos, porque además yo creo que Sánchez nos está engañando un poco, ¿no? Está diciendo estos días que, bueno, que su compromiso es llegar al 2% del PIB de gasto en defensa en el año 2029, pero es que el otro día la señora von der Leyen lo que dijo es que para llegar a esos 800.000 millones extra de inversión tendría que aumentar cada país un 1,5% del PIB su gasto. Si estamos en el 1,3 y lo tienes que incrementar el 1,5, vamos, esto son matemáticas, tendrías que llegar al 2,8, no al 2, y eso son más de 20.000 millones de euros.
Es que ese es el tema.
Eso no se aprueba, o sea, eso no se saca de la chistera, eso antes o después tendrá que pasar por el Parlamento, no por muchas trampas que quieran hacer.
Es que ese es el tema, es que no es el 2. Es el 2 y pico.
Es que no es el 2.
Efectivamente.
Es el 2 y pico. Y la semana que viene van a aprobar otro libro blanco que ahí están hablando de por encima del 3, o sea que veremos, a ver.
Alemania era otro de los países que va a acometer ese aumento de gasto. El próximo canciller, Friedrich Merz, ha alcanzado un acuerdo con socialdemócratas y verdes para revisar las normas de endeudamiento. Tienen que reformar la Constitución para llevarlo a cabo. Va a ser histórico. ¿Cómo crees que puede afectar a Europa esta decisión? Bueno, no sé si podríamos copiar un gran acuerdo, ojalá, pero no parece.
Ya te digo, seguro que envidia a alguno que otro le está dando de esto. Es verdad que en Alemania siempre han tenido un control enorme de la deuda y del gasto público, pero es verdad que yo creo que en un momento como este, y además un país como Alemania, gracias precisamente a esa contención anterior, puede permitirse el lujo de saltarse esas reglas de gastarse más y de endeudarse más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso pues puede ser positivo efectivamente para toda Europa, y yo creo que aquí pues muchos partidos de izquierda pues pueden tomar nota de los verdes alemanes, como no se rasgan las vestiduras al final para aprobar algo que va a ser bueno para Alemania y para el conjunto de Europa.
Aumento de gasto en defensa, guerra arancelaria. Ante tal incertidumbre, hoy destaca el oro. Ha batido su precio histórico, superando los 3.000 dólares por onza. El valor refugio, por definición, se ha revalorizado casi un 15% en este 2025 y parece, dicen los expertos, que va a subir más todavía, ¿no?
Pues la verdad es que es cierto que en momentos de incertidumbre lo que ocurre es que se suelen, vamos, los inversores pues tratan de buscar refugio, y el oro siempre ha sido un valor refugio. Es verdad que, por ejemplo, en Europa yo estoy sorprendida de cómo están subiendo las bolsas, incluido el IBEX 35, que está en máximos de muchos años, está subiendo más de un 10%, cuando estábamos acostumbrados a que eran las bolsas americanas siempre las que subían mucho más que las europeas. Y parece que, fíjate, que pese a todo, a toda esta incertidumbre que está generando Donald Trump, pues parece que los inversores pues están respondiendo bien a lo que yo creo que esperan sea una buena respuesta de Europa. Ojalá no se equivoquen los inversores y ojalá Europa responda como tiene que hacer, y que Trump sea pues un aliciente para tomar todas esas medidas de las que hablaban Draghi y Letta, que invertamos en lo que tenemos que invertir, que seamos capaces de hacer fusiones transfronterizas y que, bueno, pues podamos competir al final con Estados Unidos también y con China, ¿por qué no?
Noticia de hoy. Perdóname. A Hacienda no obligará finalmente a los parados a presentar la declaración de la renta de este año. El gobierno ha dado marcha atrás y aplaza esa exigencia. Victoria Ballesteros, buenas noches.
Buenas noches. Hacienda recula, da un paso atrás en esa decisión de que los parados tuvieran que declarar el subsidio por desempleo, sea cual fuese la cantidad. Lo aplaza a 2026, por tanto, ya no habrá sanciones o pérdida de la prestación en caso de no hacer la declaración de la renta. Así que hasta el próximo año, los desempleados, como cualquier otro asalariado, no estarán obligados a rendir cuentas con la agencia tributaria si no tienen ingresos superiores a los 22.000 euros anuales o por encima de los 15.000, con dos o más pagadores, si uno de ellos le ha abonado más de 1.500 euros en 2024. Pero, ojo, igual que en años anteriores, los que sí estarán obligados a presentar esa declaración de la renta son los beneficiarios del ingreso mínimo vital, aunque esté exento del IRPF.
Yolanda, hay expertos que dicen que todo el mundo debería hacer la declaración de la renta. Otra cosa es lo que saliera.
Claro, bueno, es un poco incordio, todo hay que decirlo, ¿no? Pero es verdad que cada vez Hacienda lo pone más fácil en ese sentido, que te hacen el borrador y te lo facilita, ¿no? Pero yo creo que sí, sobre todo cuando se están recibiendo subvenciones, está muy bien que se obligue, porque así tienes control, porque nos hemos encontrado situaciones de que dices, bueno, poquito a poquito, pero hay gente que tiene subvenciones de varias administraciones y muchas veces unas no saben lo que dan las otras, ¿no? Entonces, en ese sentido, eso es positivo. Y en cuanto a los parados, yo creo que lo han hecho pues porque como la medida había entrado en vigor en octubre, noviembre, pues se podían encontrar con que ¿qué pides? ¿Solo el paro desde noviembre o cómo lo haces? Y por eso, pero vamos, no es que hayan quitado esa obligación, sino que han aplazado a la próxima declaración de la renta, que ya tiene un ejercicio completo con la medida en vigor.
Y una cosa más, los alquileres que haya que revisar este mes no podrán subir más del 2,08%. El índice de referencia de precios se moderó en febrero, aunque esto solo afecta a los contratos firmados después del 25 de mayo de 2023. Fue cuando entró en vigor la ley de vivienda. Por cierto, el domingo se cumple un año de la aplicación del tope del alquiler en Cataluña. ¿Crees que ha funcionado, Yolanda?
Uy, pues si escuchas a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, parece que ha sido, vamos, la panacea, pero yo creo que nada más lejos de la realidad, ¿no? Si coges los datos, es verdad que han bajado un poco los precios de los alquileres, pero claro, el precio a pagar ha sido muy alto, que ha sido disminuir al menos el 15%, depende de la fuente que cojas, pero las fuentes oficiales hablan de una caída del 15% en la oferta de viviendas en Cataluña, con lo cual al final haces un pan con unas tortas. Desde luego yo creo que esa no es la solución, ¿no? A lo mejor hay otras soluciones, como fíjate una que han apuntado hoy los jueces de Barcelona, que se han puesto de acuerdo en considerar que no es delito el cortar el suministro si te ocupan una vivienda. Pues yo creo que medidas como esa, que te facilitan el echar a la gente que te está ocupando la casa, pues van en la buena dirección, y esto lo que haría sería animar a más propietarios a sacar sus viviendas al alquiler, ¿no?
Sí, estaba leyendo precisamente ese titular. Los jueces de Barcelona acuerdan que dar de baja el suministro de un ocupa no será delito. Oye, para terminar, Yolanda, una noticia con la que hoy abrís en ABC. Economía renuncia a pedir en plazo 9.000 millones a Bruselas, pero solicita prórroga para otros 16.000. ¿Esto qué es lo que es?
Pues sí, esto lo que es que si recuerdas el último plazo de los fondos, el quinto pago de los fondos Next Generation, estos eran 25.000 millones de euros. Lo que pasa es que para que nos los dieran teníamos que aprobar la subida del impuesto al diésel, que el gobierno no lo consiguió porque sus socios Podemos y Junts se hicieron pinza y se lo tiraron, y aparte también necesitan hacer fijos a más interinos, que tampoco han cumplido el compromiso. Entonces, de momento lo que nos dicen esta información de Juan Fernández Miranda es que de momento renuncian a pedir 9.000 millones que están ligados a esos compromisos, y que además piden un mes más de plazo para pedir los 16.000 millones restantes, a ver si estos, que no tienen tanta condicionalidad, sí que nos lo dan, pero vamos, que siguen estando en el aire.
Pues la semana que viene más. La verdad es que el panorama pinta como pinta. La palabra clave es incertidumbre. Totalmente. Yolanda Gómez, subdirectora de ABC, como todos los viernes. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenas
Chao,
noches.
Buenas noches.
Adiós.
Como cada viernes, vamos a hablar los próximos minutos de hechos, situaciones, movimientos que se están convirtiendo en tendencia a nivel mundial. Lo hacemos con nuestra vecina de arriba. Ana Samboal, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tendencia perpetras hoy?
¿Qué te parece el olor digital?
¿Hard?
Sabía que te iba a encantar.
Me está contando. ¿Tecnología con olor? ¿Webs? ¿Pantallas que huelen?
Sí, sí, sí. Eso bien. Es. Páginas que huelen. Según Wikipedia, la tecnología de olor digital es una ingeniería que permite recibir fragancias de medios de comunicación digitales habilitados expresamente para ello, medios como páginas web, películas, videojuegos.
Yo me acuerdo de una película horrible, que ahora a ver si encuentro cómo se titulaba, que vi en el cine hace un mogollón de años, que tenía un sistema montado con la, en la butaca
en
del
el aire
cine,
acondicionado.
Todo, te salía el olor en función de la escena. Era vergonzoso, vamos.
Pues esto es lo mismo.
Sí, pero a ver, ¿cómo hueles una web? En pues, tu tablet que tienes encima de la mesa.
Usando una nariz electrónica o un olfatómetro.
Narices electrónicas, vale. Empezamos por la nariz, a ver dónde acabamos. Sigue. ¿Qué es eso?
Es un sistema electrónico que imita nuestra propia nariz y que detecta los compuestos orgánicos de una muestra olorosa.
Muy bien.
Al detectarlo, puedes reproducirlo. Si tu ordenador tiene nariz electrónica, puedes abrir una web que huela si es que envía olores. Aunque parezca muy novedoso, no lo es. Está inventado y se usa desde finales del siglo XX. Es un dispositivo que está cargado con un cartucho con más de un centenar de olores primarios. Los mezcla para que recibas el olor que tiene la web. Y el desarrollo desde entonces ha sido exponencial. Ahora puedes llegar a recibir miles de fragancias y la tecnología sigue progresando. Imagínate lo que puede llegar a ofrecernos en olores la inteligencia artificial. Y todo huele a ti, las horas
vuelan, pero bueno, suponiendo que he entendido lo que me has explicado, la pregunta es, ¿esto para qué sirve?
Pues IKEA, por ejemplo, usó olor digital para promocionar sus velas. Es una experiencia multisensorial, que así es como se llama. Es una aplicación de publicidad y de marketing que realmente era la tendencia de la que yo tenía previsto hablarte hoy y que se están haciendo cosas chulísimas, muy raras también. Por ejemplo, la bioluminiscencia. Anuncios que emiten luz.
Bueno, eso más o menos ya existía.
Pues luz, olor...
No es lo mismo.
Te apelan a todos los sentidos para que compres.
¿Cuáles son las tendencias en el mundo de la publi?
Pues mira, la Escuela de Marketing ESIC ha recopilado algunas de ellas. Mucho de experiencias y eventos inmersivos para que te sumerjas en el mundo de la marca. ¿Cómo vives esa inmersión? Pues en mundos que a ti te encantan, en mundos virtuales, como el metaverso. En Meta o en cualquiera otro de esos universos virtuales, Second Life, Decentraland. Las empresas, sobre todo las grandes tecnológicas, están usando ya esos mundos para organizar eventos para sus propios empleados.
O sea, todo muy virtual, lo que viene siendo mentira.
Cada vez más. No, mentira, no, virtual, virtual.
Vale, vale.
Acostúmbrate a los hologramas.
Perdona, ¿eh? Perdona, sí, sí.
Acostúmbrate a los hologramas. Porque van a tener una presencia creciente en nuestras vidas. Hologramas dentro de un vehículo, cuando vas a probarlo y te explican las características. Hologramas a las puertas de una tienda para invitarte a pasar, a ver sus productos. Y te puedes encontrar a ti mismo convertido en holograma cualquier día, porque se trata de personalizar.
Oye, ¿se puede rescatar a personas que hayan muerto? Ojo, imagino que digitalmente, claro.
Claro, eso se está haciendo ya.
Otra mentira.
No digas eso.
¿Cómo que no?
Que luego te escuchan.
Pues da igual.
¿Tú sabes a los mercadillos que me invitaron la semana pasada después de escucharte aquí?
Bueno,
te escuchan,
pues ahora,
no es mentira.
Te van a invitar a taratorios ahora.
¿Qué dices? Ay, por Dios, no.
No, perdóname.
Qué mal rollo. Bueno, estos se llaman deepfakes. Son vídeos manipulados.
¿Ves?
Se admite siempre que se usen de forma ética.
Ah,
es decir...
Ah, bueno, entonces ya estamos salvados.
Que el receptor del mensaje sea que es un vídeo manipulado. Preguntar al muerto si quiere hacer un anuncio, eso es muy complicado.
Complicado.
Imagina el uso de personajes históricos, por no hablar de España, que también hay casos reales. Una promoción de un libro que hizo David Beckham, hablando, y eso era falso, porque no lo sabe tanto... múltiples idiomas para animarnos a contribuir a combatir la malaria.
Malaria isn't just any disease. It's the deadliest disease there's ever been. Se dice que ha matado más de la mitad de la población
Me
que ha
estoy acordando, ya lo vemos en serio, del anuncio de Dalí o de Lola Flores.
Claro, a esos me refería.
Claro, pero eso es mentira. Digo que todo lo que haga falta en cualquier caso para seguir consumiendo.
Obviamente ese es el objetivo y se usará el olor, la luz o un sonido que refuerce la identidad de la marca y que te invite a descubrir más en películas, en plataformas. Vamos a encontrar mucha más publicidad interactiva. Imagínate, tú estás viendo una serie, una peli, te salta un anuncio interactivo, entras, ves algo que te gusta, le pides a tu asistente de voz que te lo compre y luego ya sigues viendo la serie. En definitiva, que nos lo van a poner todo cada vez más fácil.
Imagino que con inteligencia artificial.
Por supuesto. Lo que permitirá la inteligencia artificial va a ser segmentar las audiencias, dirigir publicidad cada vez más personalizada y crear el anuncio que puede inducirte a comprar en cuestión de segundos porque es lo que tú necesitas. Creatividad automatizada y segmentación avanzada, que así es como se denomina esta tendencia en este lenguaje marketingiano.
Madre mía. El próximo domingo, en el Cascabel, en 13TV, ¿a qué hora y qué nos traes?
Pues empezamos a las 10 de la noche y va a estar con nosotros Pedro Sbar, economista, casi filósofo de la economía.
Liberal.
Liberal a ultranza. Acaba de publicar sus memorias, que las ha prologado Mario Vargas Llosa. Son unas memorias particulares, ¿eh? Porque más allá de contar sus vivencias, hace unas memorias también de pensamiento, de cómo ha ido evolucionando, de los grandes pensadores liberales que se ha encontrado, por ejemplo, en la Escuela de Londres, y cómo ha traído ese pensamiento aquí a España. Y hablaremos también de seguridad, del presupuesto de defensa y de lo que necesitamos gastar y sobre todo, y estará con nosotros Chema Girgarre, que es el director del Observatorio Internacional de Seguridad, en qué tenemos que gastar, qué necesitamos, aviones, barcos, dónde los podemos construir. Porque es que a lo mejor resulta que podemos impulsar no solo a nuestros ejércitos, sino la industria de defensa española, que es muy importante.
Sin duda. Pues te vemos el domingo en el Cascabel, 13TV. A la 10 de la noche.
Buen fin de semana.
Gracias,
Muchas
Ana.
Muchas gracias.
Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Sobre todo cuartos de final de la Champions.
A mí no me entra en la cabeza que no se llene el Montjuïc cada fin de semana.
Pero hay que pensar en el precio de las entradas, ¿eh? También.
Es el gol 927 de la carrera de Cristiano. Hasta que no llegue a los 1000 no va a parar. De lo deportivo, ¿cuál es la principal noticia?
No altera los planes Hansi Flick.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
No sé si comprarle una de estas camisas a mi padre.
¿Y por qué no le regalas el cupón extra día del padre de la 11? Que son 17 millones.
Es que mi padre es muy de camisas. No sé si es muy de 17 millones. Yo con 17 millones nunca le he visto. Y con camisas de cuadros, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Regala el cupón extra día del padre de la 11. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Cupón extra día del padre de la 11. No te quedes sin tu cupón.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Se mantiene la situación de sequía grave? ¿Cómo valoran ustedes esta iniciativa del Ministerio? ¿La consideran necesaria?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Y contamos una historia de superación. Hace 10 años aproximadamente, aquí en Godelleta lo tenían muy mal.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los 3 primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
¡Vamos allá y derecha!
Tú que pensabas que ibas a rendirte tras la primera semana de gym, mírate ahora, a punto de empezar el segundo año. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco